8:49 minutos de la mañana. A esta hora vamos a hablar de la justicia especial para la paz. Hay una serie de inconformismo por parte de militares retirados que afirman que es grave esta justicia y que se opone y es riesgoso y se opone en muchas ocasiones a lo que realmente pues es la justicia que ellos, los militares, pretenden tener. Hemos llamado al general retirado Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, para hablar acerca del inconformismo que hay y la interpretación que hay con respecto a la Justicia Especial para la Paz. General, muchas gracias por atendernos. Buen día.
Bueno, muy buenos días y cordial saludo para todos.
Bueno, ¿cuál es el inconformismo que hay con respecto a la Justicia Especial para la Paz?
Bueno, hemos insistido en el sentido de que los textos que actualmente se están tramitando en el acto legislativo que acusa el Congreso sobre Justicia Especial para la Paz requieren modificaciones porque van en contravía con lo acordado, con lo pactado al interior del gobierno entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia para darle un tratamiento especial diferenciado a miembros de la fuerza pública. ¿Qué ocurre? Dejaron unas puertas abiertas y redactaron de manera confusa algunos apartes, lo cual permite múltiples interpretaciones que podrían en un momento dado en cualquier proceso penal generar problemas y afectar pues el libre proceso para el inculpado. En la primera etapa que se dio allí en la Cámara de Representantes, pues insistimos, presentamos una proposición, fue desoída. El ministro del Interior hizo saber de que el gobierno no cambiaría una coma de esos textos, y eso es lo que hemos venido insistiendo. Ahora estamos en la última etapa, ya faltan 12 debates en el Senado de la República. Ayer comenzó, hoy se vota. Esperamos de que esto sea atendido. Ahora, los argumentos son de mucho peso, son muy sólidos. Es que nos quieren someter a los tribunales, a la justicia internacional. Nosotros exigimos que no prevalezca el derecho nacional tal como lo establece nuestra Constitución, que se nos juzgue de esos parámetros con prevalencia, ¿no? Independientemente de que actúen otros actores internacionales como la justicia o el derecho penal internacional, el Estatuto de Roma, etcétera, pero con la prevalencia del derecho nacional. El Estatuto de Roma tiene un artículo, el artículo 28, es nefasto. Eso es un instrumento represivo, vengativo, ¿no?, que ha sido rechazado en la legislación de muchos países. Está orientado pues a hacer, ¿no?, responsables a quienes han tenido mando frente a cualquier tipo de atrocidad cometida en un conflicto. Tienen que responder por los subalternos, cuando eso está perfectamente claro y determinado al interior nuestro. Nuestros códigos penales tipifican con claridad todo tipo de conducta e imputaciones que se pueden hacer por delitos cometidos en razón al ejercicio del mando. Entonces, eso de que diga el Estatuto de Roma, o mejor el artículo 28, usted como comandante está obligado a conocer de las actuaciones subalternas, sí, correcto. Eso es indiscutible. Pero si hay una actividad irregular, una actividad penal, una actividad ilegal, y si el comandante pues no pudo conocerla por cualquier circunstancia, entonces de todas maneras le aplican la responsabilidad penal. Le dije, bueno, como no la pudo conocer, ha debido conocerla, y con ese ha debido conocerla le aplican todo el peso de esta norma. Eso es inadmisible, pero es que está rechazado en distintas legislaciones. No forma parte, mire, cuando se creó el Estatuto este de Roma, aquí llegó para la revisión constitucional, el país se adhirió y generó buena serie de consideraciones y demás, y entró a revisar artículo por artículo. Año 2002 rechazaron el artículo 28 por nocivo, porque va en contra de la norma interna, en contra de la carta política, en contra de la Constitución. Esos son argumentos de peso. Nosotros no estamos pidiendo pues nada diferente sino a garantías procesales, ¿no? Para que esto obre exactamente dentro de lo que ya el gobierno pactó al interior, ¿no?, de los ministerios de defensa y ministerio de justicia, y eso es lo que esperamos. Ojalá hoy se resuelva esto favorablemente.
General, digamos que uno a la distancia, sin conocer muy bien los temas militares, puede pecar por ignorante. Sin embargo, en una discusión como estas, pongamos el ejemplo de falsos positivos, muchos colombianos tenemos como que la impresión de que si no se aplica el artículo 28, pues quedarían los eslabones más débiles, que fue un soldado para pedir permiso, y uno diría, ¿y será que esos muchachos lo hicieron a mutuo propio y no hubo un mando? Es decir, tenemos entendido que el ejército es una institución jerárquica y que se reciben órdenes. Obviamente estoy con usted, general, que eso tiene que estar bien probado, ¿no? Tiene que ser sólido. Pero digamos, ¿cuál es como esa mayor molestia cuando uno entiende que el ejército, que tiene tan buena imagen, que tiene una jerarquía, que reciben órdenes las personas que ejecutan, no se debería tener esto en cuenta, que el mando, digamos, tenga su responsabilidad, pero eso sí, siendo probado?
Exactamente, usted lo dice con claridad. Y eso es lo que establece nuestra legislación interna. El artículo 25 del Código Penal determina con claridad cuáles son esas responsabilidades del mando y qué tipo de conductas podrían generar, ¿no?, en caso de que se viole la correcta ejecución de esa responsabilidad. Ahí entonces aparece la figura y se imputa de esa manera, pues, a quien sea responsable, la coautoría, la omisión, la complicidad, etcétera. Es decir, es mucho más preciso, mucho más taxativo nuestro código y nuestro artículo 25 del mismo Estatuto de Roma, por la amplitud que genera y que facilita, pues, múltiples interpretaciones. La ventaja de nuestra legislación interna es que sí establece que eso se pruebe. El Estatuto de Roma no requiere prueba, tal como lo anoté ahora, cuando en el artículo 28 debería haber sabido, ¿no? Entonces, mire, si hay una cosa que nos haya hecho mucho daño, fueron los falsos positivos. Recuerde que nosotros mismos fueron los que descubrimos estas conductas y las hicimos públicas cuando comenzaron a notarse una serie de cosas extrañas a raíz de esto que se ofrecía, pues, de las recompensas y demás, y a niveles subalternos comenzaron, pues, a integrarse grupos y asociaciones con criminales y comenzaron, pues, a cometer esas atrocidades, ¿no?, que ha sido motivo de rechazo. En eso no hemos pedido impunidad ni estamos pidiendo impunidad, ¿no? Esas garantías y exactamente que se establezca, ¿no?, dentro del contexto de este conflicto armado, qué es lo que tiene relación y qué es lo que no tiene relación con el conflicto armado. Tuve una mesa de trabajo con el fiscal anterior, que no era muy amigo nuestro, siempre asumió posiciones bastante adversas, y con esa mesa, en esa mesa con su participación, se llegó, pues, a conclusiones claras, ¿no?, de que en esto había que precisar, ¿no?, este tipo de responsabilidades, ¿no?, debidamente probadas, para evitar todas estas cosas que se están dando ahorita. Ahí se estaban reclamando las garantías procesales, y seguimos ganando garantías procesales. Aquí no se genera ningún tipo de impunidad, y nosotros como institución tampoco podríamos patrocinar impunidades, ¿no?, porque eso afecta nuestra buena imagen. Usted lo dijo, el ejército, las fuerzas militares, la policía, como instituciones de una gran aceptación y mucha confianza por parte de los colombianos. Así que no podemos perder eso que hemos logrado con tanto esfuerzo.
General, ¿qué pasa entonces con esa ley que se aprobó, no sé si estoy mal, 2012-2013, obviamente que tiene que ver con la justicia penal militar, con ese fuero militar, y que, pues, con relación a lo que es la justicia especial para la paz? Esto es, digámoslo así, que se recoge, o sea, ya no se tiene en cuenta, habiendo que es una ley que ya está aprobada.
Usted toca un punto muy importante. Esa fue una batalla perdida que tuvimos. Por principio, nosotros hemos exigido que se nos juzguen nuestros jueces naturales, aquellos que conocen, ¿no?, las circunstancias en que se puedan dar esas conductas por causa o razón de combate. La justicia ordinaria asumió esa competencia en función de un convenio bilateral que se dio en el gobierno anterior entre la Fiscalía y el Ministerio de Defensa de la época. Y entonces esa competencia se perdió. Desapareció la justicia paramilitar y desapareció el fuero penal militar, que es un instrumento que existe en muchas legislaciones del mundo. Entonces quedamos sometidos a la justicia ordinaria. Fruto de eso, entonces se nos juzga, ¿no?, por quienes no conocen las circunstancias del combate, porque están muy alejados, ¿no?, del tema militar, muchos de ellos muy politizados dentro de la izquierda extrema, esta radical que siempre se nos ha enfrentado. Entonces de eso han surgido todas estas irregularidades en los procesos. Así pues, de que ahorita lo que tenemos que ver hacia adelante es que esto, que ya es una decisión, esto de la jurisdicción especial para la paz, que en su momento se nos ofreció, era la única opción, ¿no?, a la cual se podría recurrir, porque perdimos el fuero penal militar, perdimos la justicia penal militar, nos están procesando irregularmente, ¿no?, en la justicia ordinaria. Entonces se establece la jurisdicción especial para la paz, surge la justicia transicional. Entonces cada quien en su caso, porque son muchos los casos en que están incluso miembros de la fuerza pública, debía resolver y escoger lo suyo. No era porque lo dijera CORI o porque lo dijera cualquier asociación, no. Eso es una cosa, decisión de cada quien, si se somete o no, o sigue como está. Inclusive hay casos en este momento que están en la justicia ordinaria y quienes aparecen procesados y culpados consideran que es preferible seguir en la justicia ordinaria porque ya son casos para resolver. Como digo, procesos con tantas falsas pruebas, con tantos falsos testigos, con tantos montajes, con tanta irregularidad, ya muchos abogados defensores han logrado desbaratar muchos de los procesos y va a quedar mucha gente en libertad. Entonces dicen, ¿para qué me someto a esta alternativa distinta, jurisdicción especial para la paz, cuando ya mi caso está prácticamente resuelto? Entonces cada quien resuelve. Así pues, de que en estas circunstancias, pues cada quien escoge. Ahora, cuando ve que ninguna le sirve, pues entonces también le queda otra alternativa: recurrir ahí sí a la justicia internacional, porque no se le está dando la justicia que él quiere o aspira dentro de cualquier proceso que tenga que enfrentar. Eso es un asunto complejo, pero por ahora, ¿no?, esperamos que esto, que hoy se va a resolver en el Senado de la República, se corrijan los textos, ¿no?, y se nos dé la garantía plena que el mismo presidente ha insistido constantemente: ustedes tendrán seguridad jurídica, ustedes tendrán protección internacional, porque hay razones de peso, ¿no? Esto no es caprichoso, razones jurídicas, aquí debe prevalecer el derecho internacional.
Eso lleva a mi siguiente pregunta, general: ¿cómo ha sido el apoyo principalmente del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, frente a los requerimientos que ustedes hacen como oficiales retirados de las fuerzas militares?
Bueno, a él le hicimos un reconocimiento a raíz del famoso bico que nos metieron allá en Cuba, en el proceso de renegociación. 8 días estaba ya el jefe de negociadores, el doctor de la calle, estaban otros negociadores, estaba el señor Sergio Jaramillo, estaba el senador Roy Barreras, estaba ya el exministro de Justicia y asesor presidencial, que tiene que ver con la redacción, la preparación de todos estos documentos que se tramitan para la implementación de lo acordado. Y lo metieron allá al MICO. Y el MICO fue un párrafo completo donde incluían taxativamente el artículo 28 del Estatuto de Roma. Eso lo hicieron a espaldas del ministro de Defensa. Lo hicieron a espaldas de los mandos militares. Y le hicieron a espaldas del general Mora, que era nuestro representante. Lo hicieron de manera oculta, a escondidas. Cuando ya salió el documento para la firma, que era una cosa evidente, lo descubrimos y exigimos que eso, que era una línea roja que se había establecido por parte del mismo gobierno, de que el tema militar no se iba a negociar en La Habana, hubo necesidad de corregirlo. Entonces, ahí le reconocimos al ministro. Pues el ministro también, ¿no? Y acuérdense que el mismo dijo allá en las primeras declaraciones: aquí nos metieron un animalito, ¿no? Un animalito muy habilidoso que tiene facilidades para encaramarse a los árboles. Un miquito, mico no, un gorila. Bueno, se corrigió. Entonces, en ese sentido, esperamos que el ministro nos siga respaldando. Él tiene un papel muy importante ahorita. de lo que salga, de lo que salga acá en el en este proceso, como la única quien tiene la capacidad, la única autoridad, ¿no? Es el gobierno, y era el gobierno. Entonces, ojalá que el ministro Fera pueda influir sobre el ministro del Interior, sobre el ministro de Justicia, sobre el señor Reyes, que ha sido pues el causante de todos estos problemas, ¿no? Y salga adelante las reformas que se requieren.
¿Ustedes siguen confiando en el general Mora?
Totalmente, porque se la jugó, y a él lo excluyeron, ¿no? Lo excluyeron, como lo conté ahorita, para evitar, ¿no? Porque él sabía que si donde consulta eso con Zamora, Zamora rechaza. Zamora rechazó muchas cosas, recuerden, hagamos historia. Le tocó venirse en distintas ocasiones de La Habana, precisamente porque asumió posiciones institucionales, ¿no? No solamente en defensa de lo que era la parte nuestra militar, sino también lo que es el futuro de este país en temas de seguridad y defensa nacional, ¿no? Él supuso muchas cosas. Él tuvo muchas dificultades ahí con los negociadores. El general Mora peleó más con los negociadores del gobierno que con la contraparte. Él fue hombre de carácter y lo respaldamos porque conocimos de cerca sus actuaciones y lo seguimos respaldando. Y él está ahorita muy firme, ¿no?, frente a estas cosas. Así puede que en ese sentido, pleno reconocimiento y respaldo al general Mora Rangel.
General, ¿cómo entender este rechazo por parte de los militares como que no sea un llamado a la impunidad? Y lo digo porque, reitero, el ejército tiene muy buena imagen, hay mandos, hay una organización jerárquica, y yo no entendería que con esto hay cierta desconfianza por lo que pudo haber hecho la tropa en algún momento y que pueden ir personas inocentes, o que hay mucho miedo por parte del ejército porque hubo cosas oscuras. ¿Cómo entender que eso no sucedió? ¿Cómo entender que no es un llamado a la impunidad, general?
Muy fácil. Entendiendo que habrá procesos judiciales, entendiendo que ya los ha habido, entendiendo que ya ha habido condenas, entendiendo que se está cumpliendo con los estándares, ¿no?, internacionales, entendiendo que ha habido investigación, que ha habido judicialización y que ha habido sanción. Impunidad en ningún caso. Hay muchos que están siendo procesados de manera irregular, sin pruebas, sin testimonios válidos, sin verdad jurídica. Entonces, eso es lo que hay que corregir. Por eso, insistentemente decimos, no pedimos impunidad, pedimos son garantías procesales, una normatividad seria, que se permita, pues, ¿no?, probar, vencer en juicio a quien se señala como responsable, condenarlo y que le apliquen todo el peso de la ley. Hay casos aberrantes suficientemente conocidos sobre los cuales hemos exigido el máximo, la máxima aplicación de toda la de todo el peso legal que tenga el país. Creemos en los instrumentos jurídicos del país, creemos en que nuestras lo competente aquí no son los tribunales internacionales, es nuestro sistema judicial, nuestro sistema de derecho, nuestra actuación seria y responsable de quienes tengan la competencia para actuar. Todo eso es lo que pedimos, y ya la gente se está dando cuenta. Mire, ahorita hay mucho respaldo a los miembros de la fuerza porque se están dando cuenta que estamos siendo víctimas de un engaño. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, que las cosas se hagan con claridad. Y decía, mire, todos los congresistas nos están respaldando en estas bancadas. Posiciones, pues, a veces adversas, como son las que ideológicamente se tienen por razones de vieja data, ¿no? De la izquierda, de la extrema izquierda, ¿entienden, no? Ha habido comunicaciones, no doy nombres, de senadores del Polo Democrático, de extrema izquierda radical, que ha buscado contacto con ellos, tienen ustedes toda la razón. Eso hay que pelearlo. Entonces, es una cosa que debe ser así. No estamos pidiendo nada diferente a lo que corresponde.
Le quería hacer una pregunta sobre la Justicia Especial para la Paz, pero antes de eso, si lo entendí bien, ¿hay senadores del Polo Democrático, de la izquierda, que los están apoyando ustedes?
Claro, ha habido llamadas.
Qué bueno.
¿Cómo hay nombres por?
¿Y por qué? ¿Por qué?
No, dice, miren, ustedes tienen toda la razón. Sus argumentos son válidos.
Bien.
¿No? Se está obrando con suficiente, se están planteando con suficiente claridad. Donde eso se maneja de manera irregular, no, esto va a ser algo muy difícil hacia el futuro del país. De aquí, de la seguridad de las instituciones de este país, unas fuerzas militares desmotivadas, ¿no? Señaladas, castigadas injustamente, ¿no? Sometidas al escarnio público mediante procedimientos irregulares, no son ninguna garantía. No hay quien defienda este país en esas circunstancias. Necesitamos unas fuerzas militares suficientemente motivadas y que aquel que por alguna circunstancia se salga de la norma legal debe responder, pero con garantías y con procedimientos procesales no adecuados y no acomodados como se ha querido hacer y como se ha venido haciendo. Es que tener 20.000 hombres del ejército, ¿no?, vinculados a procesos en los que llega ya, ¿no?, un funcionario del ente investigador y cree que hay alguna irregularidad, no se prueba, pero entonces se toman medidas y quedan en situación subyudice unidades completas. Pero toda una compañía, eso suman 20.000 hombres, situación subyúdice. ¿Qué fuerza militar aguanta eso, por Dios?
De todas maneras, yo creo que un senador del
pueblo... Eso es irregularidad gravísima. Y eso no lo estamos diciendo ahorita, lo hemos venido denunciando hace mucho rato. Hace mucho rato.
General, con esa justicia especial para la paz, ¿usted cree que las FARC tienen un poco más de beneficios que el ejército o están en igualdad de condiciones?
Claro, mire, ellos no reclaman absolutamente nada. Ellos, para ellos se quedó a la medida de las FARC, ¿sí? Primero, porque todos sus cabecillas ya están condenados. Ya tienen procesos donde y condenas de 10, 100, hay uno que tiene hasta 400 años, ¿sí? Esto está a la medida de ellos. Ellos con el solo hecho de salir, reconocer y decir toda la verdad, ¿no?, respecto a todas esas imputaciones gravísimas que tienen, entonces vienen las máximas condenas, 5 años, 8 años allá en las zonas de concentración que nos preocupan mucho, que ahorita se llaman transitorias, pero vemos que esa vez se van a convertir como en permanentes, van a ser unos focos hacia el futuro, ¿no?, de perturbación, porque están recogiendo comunidades que son afectas, ¿no?, para constituir ahí unos grupitos que en una época se convirtieron o fueron las llamadas repúblicas independientes. Entonces eso es supremamente grave. Es decir, aquí la ganaron todas las FARC. Ellos están toda su medida, ¿no?
General,
ellos no dicen absolutamente nada en contra de lo que se les va a aplicar.
General, ¿a usted sí le gustó el proceso de paz o no le pareció bien lo del proceso de paz?
Mire, ese proceso de paz lo seguimos desde el primer día. Había dos formas y lo entendimos nosotros como militares y como policías. La paz se logra o con victoria militar o se logra de una manera negociada. Se optó por la negociación y la respaldamos desde el principio, desde el primer día. Acompañamos todo este proceso y en la medida que se fue desarrollando, pues con todo lo que ha sido motivo de cuestionamiento por la manera como se ha entregado y esa generosidad pues que hubo por parte del Estado en la negociación. Recuerde que por principio una negociación, quien desde un comienzo se muestre muy generoso, pues está mostrando una gran debilidad que la contraparte la aprovecha. Esto ocurrió aquí, mucha generosidad, y la aprovechó los FARC. Mire, los FARC lograron lo que nunca ha podido lograr, ¿no?, a través de su lucha armada. La ganaron en esa negociación. Ellos son los victoriosos, ¿no? Pero bueno, ese compromiso ya del país, esto ya es un hecho. Ojalá que esto funcione, ojalá que las FARC cumplan, ojalá, ¿no? Que era nuestra gran duda, porque nosotros conocimos a las FARC desde chiquitas, desde que nacieron por allá en los comienzos de los 60, ¿no? Y ha habido muchas negociaciones, ¿no? Para nosotros no ha generado ninguna credibilidad. Ojalá que ahora cumplan. Miren los problemas que se están dando a última hora aquí en las zonas de concentración y todos los recursos de que se valen como para no cumplir exactamente lo pactado y que quieren devorar pues la entrega de armas y poner cortapisas y la cosa, y que ya no, que los campamentos no son suficientemente cómodos porque vivían mucho mejor en las selvas, ¿no?, donde se encontraban. Bueno, es decir, cualquier argumento es válido para ponerle palos en la rueda de este proceso. Entonces, respecto al proceso, ojalá se cumple y ojalá venga esa gran reconciliación nacional y ojalá podamos salir, ¿no?, de este infierno que ha sido este conflicto de tantos años.
General Jaime Ruiz, muchas gracias por su tiempo.
A ustedes muy amables y que Dios nos proteja.